que queremos saber dónde está Tehuel, qué pasó con Tehuel.
Necesitamos es que se reconozca nuestra lengua, como se le reconoce al chorote, al dialita, al pilagá, que se reconozca nuestro himno, nuestra bandera. Nosotros somos argentinos.
En años 2020, Vietnam ha completado con éxito el papel de presidente de la ASEAN, reconocido y muy apreciado por la comunidad internacional.
La gente quiere justicia, la gente quiere que sus muertos, como digo yo, que son esas 600 almas que están en Malvinas todavía, tengan su justicia.
Para mí era un antes y un después el 24 de marzo que Néstor bajó el cuadro y se hizo la ESMA.
DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Mi nombre es Mario Borgna y esto es DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. A partir de este momento y por el transcurso de una hora vamos a charlar, analizar y abordar diferentes temas siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Y hoy es un día muy especial, hoy es un día que se festeja en Argentina, sobre todo el Día del Amigo. Así que así lo saludo a mi amigo y compañero Nahuel Guida Salgado. ¿Cómo estás, Nahuel?
La verdad que contento porque es el Día del Amigo, no sé.
El retorno un poquitito que te escucho así, a pleno estás, con toda la energía.
Sí, bueno, quería decir primero, Fede Ratas, que la otra vez dije programa número 10 y ya era el 13, hoy 14. Hoy 14 programas de DH al Sur, ¿quién lo hubiera dicho?
Tremendo, la verdad que estamos muy contentos, vieron que cambió la presentación,
hicimos la artística, muy linda
que tuvimos. La verdad que un panorama, no son todas las entrevistas, tuvimos invitados de lujo, internacionales, de diferentes provincias y abordando diferentes temáticas. Como hablábamos en el último programa, los derechos humanos no necesariamente tienen que ser un tema aburrido, sino que todo lo contrario, son muy apasionantes de tratar y muy diversos, ¿no?
Sí, Julio es... y será, porque todavía estamos en julio, un mes importante también, este día de programa 14, con Nicaragua. Así es. Un julio importante para Nicaragua y esperemos que este programa se disfrute.
Buenísimo, sí, así es. Hoy es bueno, julio es un mes especial, así que bueno, nada, si les parece... Vamos al primer tema de nuestro programa de hoy,
Radio de la Memoria.
El 17 se festeja el Día de la Alegría. Ese día, pero de 1979, huía Anastasio Somoza de Valle. Salió de madrugada en un avión en el que, según la leyenda, también transportaba buena parte del tesoro nacional y restos mortales de su padre y su hermano. Caía así la brutal dinastía familiar que por más de 40 años había controlado con puño de hierro los destinos de los nicaragüenses.
Se vive como una fiesta en Nicaragua. Bueno, ahora nos va a contar en realidad bien cómo se viven estas fechas tan particulares, pero bueno, sobre todo también fechas tan particulares en momentos particulares de nuestra América Latina. Es importante, bueno, vos hacías un resumen un poco de lo que pasó, ¿no? A fines de los 70, cómo terminaban los 70 en Centroamérica y cómo terminaba una dinastía nefasta en Nicaragua de los Somoza, y en este caso el último de los dictadores, que fue Anastasio Somoza de Baile, que huía un 17 de julio. Ese 17 de julio justamente se festeja hasta el día de hoy el Día de la Alegría. Después vamos a escuchar algunas palabras de la vicepresidenta de Nicaragua también referirse a ese día, Rosario Murillo, la vicepresidenta. Y ese día salió de madrugada en ese avión que transportaba también, según se dice, buena parte del Tesoro Nacional y los restos mortales de su padre y su hermano. Bueno, el que nos va a contar bien es Orlando Gómez, el embajador de Nicaragua, que tenemos el placer de escucharlo. ¿Qué tal, señor embajador? ¿Cómo se encuentra?
Hola, muy buenas noches. Un saludo para vos, Mario, para tu equipo, para la audiencia de Radio Nacional Calafate. Un abrazo fraterno de mi parte en nombre de la Embajada de Nicaragua aquí en la República Argentina y del pueblo nicaragüense. Así que hago llegar a ustedes mis mejores deseos para este programa y para los días venideros.
Buenísimo. La verdad que le agradecemos muchísimo este contacto telefónico. Mi nombre es Mario Borgna y estoy con Nahuel Guida Salgado, que también lo va a saludar.
Lo saluda desde aquí, desde el Calafate también, Orlando Gómez. Nahuel, mi nombre.
Bueno, Nahuel, un abrazo también para vos.
Bueno, para empezar, nosotros estamos en la Patagonia. Este es un programa que se transmite en diversas radios nacionales de toda la Patagonia y del país. Pero nos gustaría saber, porque hay mucha gente por ahí que no conoce, ¿cómo era Nicaragua hasta 1979 y qué significó el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional?
Bueno, para sintetizarlo, ¿me escuchas bien?
Perfecto.
Para sintetizarlo, diría que en el contexto internacional, Nicaragua hasta antes del 19 de julio de 1979 era considerada como la finca de Somoza. Eso te da una idea, o lo que ustedes llaman aquí una estancia. La finca de Somoza, decía la gente, porque en realidad no había nada que no controlara Somoza de Baile, el último de los hijos de Anastasio Somoza García, que fue el hombre que los norteamericanos, después que dejaron el territorio nicaragüense con su marinería, los estadounidenses, en 1934 asesina a Sandino Somoza de Baile y se constituye en el jefe director de la Guardia Nacional. Y muerto Sandino, a los pocos meses, Somoza da un golpe de Estado a su tío, que era Juan Bautista Sacasa, el presidente, y se erige pues en el dictador que después vino sucediéndole un hijo de él que se llamó Luis Somoza, después Anastasio Somoza de Baile, que es al que derrocó la Revolución Popular Sandinista en 1979. De ahí que nuestro planteamiento como Frente Sandinista de Liberación Nacional es que la democracia en Nicaragua fue restituida a partir del 19 de julio de 1979, fecha que conmemoramos ayer como el 42 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.
¿Y cómo se viven? ¿Cómo se vive ese aniversario en las calles de
por un lado, este aniversario ha servido para reiterar la voluntad de seguir profundizando por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra y de la vicepresidenta Rosario Murillo, de seguir profundizando el proceso democrático de Nicaragua. De hecho, seguir profundizando también los programas sociales, seguir, reconstruyendo el país, porque bueno, hay que recordar que en 1972 Managua, la capital, pero con ello todo el país, el terremoto de 1972 destruyó prácticamente y desarticuló al país, porque fue un terremoto que destruyó el centro político y comercial del país, que es la capital. Luego vino el proceso de guerra para derrocar a Somoza. Luego vino el proceso de reconstrucción que se inició con el triunfo de la revolución en 1979. Tuvimos un impasse cuando en el inicio de los 90 fuimos a unas elecciones en un contexto en el que el gobierno revolucionario se había desgastado por la guerra impuesta que la administración de Ronald Reagan y después de George Bush padre emprendieron contra Nicaragua y su revolución. Y bueno, todo ese proceso de guerra también causó destrucción, impacto económico en la situación del país, muerte, destrucción, a tal grado que cuando Nicaragua aplicó un recurso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, una denuncia por la guerra de agresión, la Corte Internacional de Justicia, por primera vez en la historia de su existencia, dictó una sentencia contra los Estados Unidos que le obligaba a pagarle a Nicaragua 17 mil millones de dólares en daños causados pues por esa guerra de agresión. Como decía, esa guerra llevó a que el país entrara en una situación difícil, y las elecciones con las cuales se puso punto final a la guerra de agresión, que permitió el desarme de la contrarrevolución, perdió el Frente Sandinista y fuimos a la oposición. Esos 16 años de gobierno neoliberales que devinieron hicieron retroceder todos los logros que había alcanzado la revolución. Luego de estar 16 años en la llanura, a través de elecciones democráticas, el Frente en 2006 ganó esas elecciones y el presidente Ortega asumió en el 2007. De ahí para acá ha venido un proceso de profundización democrática, de restitución de los derechos a los que tiene, valga la redundancia, a los que tiene derecho el pueblo nicaragüense constitucionalmente y por el programa de gobierno del Frente Sandinista, pues ha venido restituyéndose el derecho a la vivienda, entregando y construyendo cientos de miles de viviendas, la educación pública, el transporte público subsidiado, la energía eléctrica subsidiada, la salud pública subsidiada, proyectando la reconstrucción del entramado de carreteras del país, cubriendo todo el territorio nacional, distintas carreteras nuevas para integrar al país entre el Atlántico y el Pacífico, que ha sido una división histórica en nuestra patria, y luego, digamos, facilitando que los pequeños y medianos productores favorecidos en la década de los 80 con la reforma agraria, pues tengan ahora los caminos y carreteras adecuadas para sacar su producción, facilitar el comercio e integrar al país económica, social y políticamente. Esa es, digamos, una síntesis apretada de lo que te podría apuntar, pues como grandes logros. En este contexto te puedo apuntar también que hemos construido 18 hospitales nuevos con tecnología de última generación y cubierto de casas de maternidad, centros de desarrollo infantil, etcétera, todo el territorio nacional, igualando la participación de género, lo que llaman equidad de género en los cargos de gobierno, en los cargos de partido, etcétera. O sea, un cúmulo de logros sociales que se ajustan bastante a los objetivos del milenio y que están sustentados en un programa nacional de desarrollo humano y un plan de combate a la pobreza para seguir transformando a Nicaragua. Así se llama, plan de lucha contra la pobreza y la pobreza extrema para seguir transformando a Nicaragua. Como te digo, sustentado en el programa matriz de desarrollo humano que tiene y recoge todos aquellos factores importantísimos que determinan los objetivos del milenio que ha fijado la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ayer estábamos conmemorando, y hoy también, porque bueno, la realidad es que fue el 20 de julio que el ejército triunfante guerrillero del Frente Sandinista entró a la Plaza de la Revolución en Managua. Y obviamente el 17 también celebramos, 17 de julio, hace tres días celebramos el Día de la Alegría, porque fue el 17 el día en que el dictador Anastasio Somoza se fue para Miami, donde se exilió por un tiempo. Luego, entre el 17 y el 19, un subalterno de Somoza quiso agenciarse con la presidencia porque supuestamente él iba a terminar el periodo de Somoza, pero eso aceleró pues el empuje guerrillero y la derrota total de la Guardia Somocista, lo que daba prácticamente al traste con la dictadura de Somoza puesto que era el soporte del poder del tirano. Así que ayer conmemoramos estos 42 años de revolución, de su triunfo, con ese impasse que te señalaba de 16 años en la llanura, en la oposición, luego del desgaste causado por la guerra de agresión de la década de los 80.
Estamos hablando con Orlando Gómez, embajador de Nicaragua. Queríamos hacerle algunas preguntas. En los últimos días muchos medios de comunicación, en especial sabemos también de las hegemonías, han publicado artículos, hechos, informes en los que se asegura que Nicaragua se persigue a la oposición, o que en Nicaragua se persigue a la oposición. ¿Cuál es la verdad?
Bueno, sí. La verdad,
si es que no existe una, pero a ver,
nos expresamos. Sí. Mira, pues entonces tomemos como punto de partida para explicarte el hecho de que en este año, en el mes de noviembre venidero, el 7, tiene que haber un proceso electoral una vez más en Nicaragua, ¿no? Donde vamos a elegir presidente, vicepresidente, diputados nacionales, diputados al Parlamento Regional, Parlacén y autoridades municipales. Entonces, durante todo este tiempo se ha venido observando por parte de las autoridades del gobierno un proceso que tiene que ver con un esquema que se ha logrado montar mediante la inyección de capital, de dinero, en grandes cantidades por parte de cuatro agencias principalmente estadounidenses y con colaboración de algunas agencias de financiamiento europea. ¿En qué consiste el esquema creado? Que se ha configurado un conjunto de organismos no gubernamentales que han venido, digamos, trabajando supuestamente en, digamos, distintos pilares que, diríamos, ejecuta la sociedad civil, entre comillas. ¿Cuáles son estos pilares? Pues trabajan con los medios de comunicación, con la rama de derechos humanos, la rama de políticas públicas de seguridad, en asuntos de macro y microeconomía, en movimiento campesino, en movimientos de mujeres. Entonces, se detecta que hay, según los propios sitios web de estas agencias y sus desgloses, una cifra que llega a sobrepasar los 16 millones de dólares en un relativo corto tiempo. Cuando se le llama a estas organizaciones no gubernamentales a que muestren sus libros contables y que, de acuerdo a lo que se ha logrado investigar por parte de el organismo que regula el funcionamiento de estas ONGs, pues no está muy claramente registrado en esos libros contables, digamos, la forma en que entró, cómo lo destinaron, etcétera. Entonces se inició un proceso de investigación que pasa por la captura, mientras se realiza la investigación, de 5 o 6 dirigentes de cada uno de ellos, de estos organismos no gubernamentales. Entonces, ¿en qué radica el tema o el desprestigio que se hace a nivel desinformativo por parte del periodismo hegemónico, así llamado? Que sin ser candidatos, estos dirigentes de estos organismos no gubernamentales que podemos enumerar, porque no tienen partido, explico, no tienen partido, no tienen alianza, sino que desde la perspectiva de que han estado financiando distintas modalidades de este ejercicio de ONG, se han autopostulado en precandidatos y han andado de Herodes a Pilatos, como dicen, buscando partido y o alianza que tenga casilla autorizada para, digamos, inscribirse. No obstante, el interés de ellos, diríamos, que no es tanto inscribirse ni participar en las elecciones. El interés fundamental es crear un clima de desestabilización y de desprestigio y deslegitimación del mismo proceso electoral que ya está en marcha. Dicho sea de paso, todavía no ha llegado, de acuerdo al calendario electoral, la fecha de inscripción de candidatos, y ellos ya son precandidatos o se autodenominan candidatos. Lo raro de esto, y no es tan raro para nosotros, es que el embajador de los Estados Unidos haya andado, digamos, en distintos departamentos o provincias del país, publicitando ante sectores que adversan al gobierno que la candidata de ellos es la señora Cristiana Chamorro de Lacayo. Ella es la directora de uno de estos ONGs, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, mediante la cual la AID, la National Endowment for Democracy, el Instituto de Relaciones Internacionales del Partido Republicano y la Fundación del Partido Demócrata de los Estados Unidos, más la Open Society de un señor de apellido Soros, multimillonario, han estado inyectando dinero y han logrado crear un frente mediático con llamados periodistas independientes y medios de comunicación televisivos, escritos y radiales, que tienen como agenda política y han tenido como agenda política durante todos estos años crear una especie de aprovechamiento de toda coyuntura para crear un clima adverso, desinformativo y de desprestigio, tanto del liderazgo del presidente Ortega como de la vicepresidenta, así como de las políticas gubernamentales que se han venido aplicando. Y cuando digo aprovechando las coyunturas, digo porque, miren, en 2018, en abril, hubo un intento de golpe de Estado que fue una especie de réplica de la matriz aplicada con las guarimbas en Venezuela. ¿Por qué ocurrió o en qué escenario intentaron desbancar al gobierno? Porque en ese momento el gobierno publicó una ley de reforma al Seguro Social mediante el cual el sector empresarial iba a tener que hacer un mayor aporte y asimismo los trabajadores. Pero ese fue el escenario escogido, digamos, para romper una especie de concertación que se venía manejando entre el gobierno, la empresa privada y el sector sindical del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa especie de alianza tácita, y que estaba incluso fue mediante una reforma institucionalizada, porque fue incluida en la Constitución un artículo en donde se habla pues de que las partes, el Estado, la empresa privada y la parte social, movimientos sociales, iban a concertar primero las políticas para de manera colegiada llevar este proceso de gobierno, logrando con ello darle estabilidad política, económica y social al país. Y así se vino trabajando prácticamente desde el 2007 hasta que llegamos al 2018, cuando, aprovechando este factor, hicieron una especie de intento de insurreccionar al país, creyendo pues que rompiendo la alianza y configurando una alianza entre los organismos no gubernamentales, la Iglesia Católica y el sector empresarial, iban a lograr derrocar al gobierno, como lo intentaron, pese a que el gobierno derogó el decreto de reforma a la Seguridad Social y luego llamó a concertar de nuevo la ley, pero rechazaron eso, y a los dos días lo que surgió fue una especie de guarimbas a nivel nacional, que combinaron con algunas protestas y movilizaciones, pero que tenía el propósito pues de deshacerse del gobierno de manera violenta.
Propalaron por todos lados, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿qué conllevó este proceso pseudo-insurreccional? Que hubo muertos, digamos, y con una situación bastante sincronizada, de repente estaban ahí todas las CIDH de la OEA, lo otro, y entonces el resultado es una lista de la noche a la mañana de casi 400 y tantos muertos, pero a la hora de revisar las listas, se negaban estos organismos a incluir los muertos que claramente fueron identificados como policías, hombres y mujeres, y connotados sandinistas militantes del partido nuestro, que fueron asesinados cruelmente y hasta quemados en la vía pública, incinerados, para ser exactos. Entonces, esto que te estoy diciendo yo tiene un objetivo final, que es que desnaturalizado o deslegitimado el proceso electoral, llegamos al 7 de noviembre, se declaran por parte de estos organismos no gubernamentales y sus aliados y el aparataje mediático hegemónico que hay dentro y fuera, pues decretar que esos resultados que se den y que hipotéticamente ahorita prevemos que el triunfo va a ser el del presidente comandante Daniel Ortega, porque entendemos que se va a postular, entonces decretar que esos resultados son nulos, son inválidos, no son aceptables, porque hubo fraude, porque no puso el gobierno el tutelaje del proceso electoral en manos de la OEA, cuestión que no podemos hacer visto el papel que ha tenido la OEA en todos estos tiempos, lo más reciente lo que ocurrió en Bolivia. Entonces, decretar una no aceptación de los resultados electorales implica crear un momento de tensión en el país y volver a intentar en este contexto del 7 de noviembre y hora siguiente a que se den los resultados, un nuevo esfuerzo político militar como el que intentaron o como el que hicieron, en abril del 2018.
Orlando,
le
hago una consulta o lo invito a reflexionar. A partir de lo que usted me está contando, Cristina Fernández de Kirchner, quien es hoy vicepresidenta, en su momento tuvo también un pensamiento y optó por otro candidato que no era ella, quien comandaba en ese momento y tiene participación muchísimo todavía en el movimiento, por otro candidato que no fuera ella, y ganó. ¿Hay este tipo de posibilidades también? ¿Cómo lo ve a futuro?
Sí, Mario.
De recambio, porque cuatro serían...
Mira, yo no quisiera...
La pregunta,
hacer una comparación, digamos, mecánica de la realidad argentina con la realidad nicaragüense. Se distinguen, obviamente, la realidad del país. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es saliéndole al paso como Estado soberano con las leyes que rigen el Estado, o sea, el Estado de Derecho, saliéndole al paso, le dije al inicio, de un intento de vincular a estos organismos no gubernamentales con la política y el proceso electoral cuando se tiene pruebas de que han estado lavando dinero, lavando activos.
Sí, la pregunta iba más a una pregunta de reforma. Cuatro mandatos no es un poco...
Otro grupo de...
No hay recambio, a eso me refería la pregunta.
Otro grupo de ciudadanos han ido a los Estados Unidos a pedir la intervención y a pedir que se apliquen sanciones a Nicaragua. Entonces, no estamos hablando de esa situación cuando usted me hace referencia a la situación argentina. ¿Me explico? Entonces, no es el hecho del recambio, es el hecho de una actividad que es al margen de la política y que está confabulada con una potencia extranjera que está financiando a este grupo para hacerle la oposición a un gobierno legítimamente electo el 16 de noviembre el mes de noviembre del año 2016. ¿Me explico?
Sí, y de hecho,
ahora, usted está comentando... si hay una variante en las candidaturas, como le dije hace un rato, el proceso de inscripción de los candidatos todavía no se ha dado. Entonces, vamos a ver qué pasa, digamos, del 28 de julio al 15 de agosto, cuando los partidos, incluido el Frente Sandinista, que va en una alianza con otras fuerzas políticas nacionales, en lo que se llama Unida Nicaragua Triunfa, vamos a ver qué pasa, pues, pero nadie puede impedirle, porque la Constitución misma no lo establece así, nadie puede ponerle un impedimento al comandante Daniel Ortega para que se postule nuevamente, ¿me explico?
Eso es fundamental, eso es fundamental. Yo hablaba más a la interna quizás del movimiento, como usted dice.
Como movimiento o jugada política, digamos, que usted tiene esa visión de que puede haber un movimiento, es decir, lo comprendo, digamos, no estoy rebatiendo su pregunta y la posibilidad. Lo que estoy diciendo es que el contexto, pues, de Nicaragua es otro y es más complejo que la escogencia de, va más allá de la escogencia de un candidato, pues, o de que si es o no es el presidente Ortega el candidato nuevo. Es decir, es hasta este momento nuestro candidato. ¿Por qué? Por las mismas razones de estabilidad del proceso revolucionario, por las mismas circunstancias en las que estamos enfrentando un embate, que no es solo a nosotros, es como Nicaragua, es un embate contra Cuba, contra Venezuela, contra gobiernos de carácter democrático y popular que no están siendo subordinados a la política exterior de los Estados Unidos.
Orlando, quiero dejarlo hablar a Mario, que sé que se muere de ganas y no lo estamos dejando hablar.
No. Bueno. No, en realidad es impresionante lo que sí es similar, es cómo Estados Unidos actúa en todos nuestros países. Usted comentaba lo que pasa con las ONG. Nosotros tenemos un caso, varios casos, ¿no? Pero el caso puntual de una de las referentes de la oposición, Laura Alonso, que fue funcionaria del gobierno de Macri, quien es titular de una ONG, la ONG Voces Vitales Argentinas, que financia justamente NML Capital Limited, que es de Paul Singer, uno de los buitres, que entre otras cuestiones, entre muchísimas cuestiones contra nuestro país, por ejemplo, retuvo la fragata Libertad en Ghana, ¿no? Pero cómo actúan similar, ¿no?, en todos nuestros países. Y otra forma que también están actuando de manera similar es cómo aprovechan la derecha, cómo aprovecha la pandemia, el desastre que hace la pandemia, para también generar activismo, ¿no?, en justamente reaccionario en los movimientos de derecha.
Mire, yo le voy a explicar cómo esta gente, precisamente el escenario de la pandemia, lo ha llevado a convertirlo en un escenario de polarización, cuando diríamos lo importante es que todas las fuerzas políticas de un país en torno a un problema de esta envergadura, pues cerraran filas, ¿no? Entonces, comenzó los ataques muy parecidos a los que han habido en los Estados Unidos, en otras partes, aquí mismo en Argentina. El aprovechamiento político de la fuerza que está en oposición es de un oportunismo mayúsculo. Y entonces, cuestionar que no estaba preparado el país, ¿qué país estaba preparado, por favor? Si no estaban ni preparadas las potencias que incluso tienen la capacidad de producir las vacunas y que hoy día todavía están en graves problemas para controlar esta pandemia. Mucho menos un país con apenas 12.000 millones de dólares en Producto Interno Bruto y, dichosamente, con una población bastante pequeña, porque somos aproximadamente unos 7 millones de habitantes, pero con las dificultades propias de un país pobre, pues no. Entonces, este escenario complicado por el accionar y el desprestigio del aparataje en el que están metidos estas organizaciones, difundiendo información falsa, acusando al gobierno de mentir, de no estar preparado, de no tener los suficientes equipos correspondientes, etcétera. Bueno, y sobre ese factor está el acumulado de las acciones de el 2018, que se nos juntan. Son aproximadamente 30.000 millones de dólares el acumulado en pérdidas que el país ha tenido de abril del 18 a esta parte, incluyendo los factores de la pandemia, y dos huracanes seguidos, el ETA y el IOTA, que el año pasado entraron por el Caribe nicaragüense y que azotaron toda esa zona, creando pérdidas de cosechas, destrucción de viviendas, tendido eléctrico, tendido de cables de televisión, etcétera, destruyendo sembríos, etcétera, ¿no? Entonces, todo este escenario, si usted quiere, se pretende utilizar para crear el caos, para crear la angustia, para crear una situación que nos lleve al 7 de noviembre con un pueblo desencantado, como ocurrió en la guerra, como le dije, ¿verdad? Llegar a un proceso electoral que, digamos, con un pueblo, ellos cifran en eso la esperanza, que con un pueblo desencantado, afligido, agobiado por la pandemia, por el efecto de los huracanes, por, digamos, los problemas que eso se derivan de carácter económico, con los empresarios convocando a paros y corriendo gente de los empleos, porque es parte de la trama, entonces que la gente vote en contra del gobierno legítimo que o de la legítima participación del Frente Sandinista como intento para continuar en el poder, pues, digamos, llevando a profundidad el proceso de la Revolución Popular Sandinista en su segunda etapa. ¿Usted me comprende?
Estamos en entrevista telefónica con Orlando Gómez, él es embajador de Nicaragua. Queríamos escuchar, si le parece, y lo convidamos, palabras de la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.
El amor a Nicaragua es honra y es decoro. Soberanía, soberanía en mi tierra. Se escribió con letra grande, no con tinta, sino con sangre, a lo largo de la historia. Y ahora viene a mi memoria lo que les dijo a ellos, a los imperialistas de la tierra, el más grande héroe de las Segovias. Esta, nuestra soberanía, no la discutimos, nada más la defendemos. Y es que aquí ya no queremos injerencia extranjera. Pues nunca va a ser lo mismo que hable un nica que uno de afuera. Afuera, afuera. Pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta nuestra bandera. Esa bandera azul y blanco que no volverán a deshonrar nunca, que no tiene ni una estrella. Esa bandera azul y blanco por la que un día Andrés Castro con dignidad levantó su piedra.
Bueno, esas eran las palabras de la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en conmemoración del Día de la Alegría. Nos gustaría que nos cuente, Orlando, de qué se trata el Día de la Alegría. ¿Qué se festeja?
Sí, ya le refería, Mario, que el 17 de julio de 1979... fue el día en que el tirano salió huyendo de Nicaragua cuando ya, digamos, las fuerzas guerrilleras del Frente Sandinista y la insurrección popular tenían rodeada la capital de Nicaragua y las principales cabeceras departamentales del país que, digamos, rodean la capital, ya estaban en manos del poder sandinista y ya estaban, digamos, incluso las autoridades correspondientes en estos departamentos ya ejerciendo el gobierno revolucionario. Pues entonces ya la derrota de la Guardia Nacional era más que evidente y el general Somoza, el último marine yanqui, salió rumbo a Miami con todo su séquito. Pues no, entonces por eso conmemoramos el Día de la Alegría y el 19 el triunfo pleno de la revolución.
Genial. Bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos de compartir esta entrevista con usted. Le mandamos un abrazo enorme desde la Patagonia. Ojalá que en algún momento nos pueda venir a visitar y podamos compartir con los amigos, las amigas de aquí, de la Patagonia, el calor tropical de Nicaragua. Los acompañamos, por supuesto que acompañamos al pueblo nicaragüense y vamos a estar atentos a cómo se van desarrollando las elecciones y bueno, quedamos a disposición para volver a comunicarnos.
Sí, gracias Mario Ornia. Yo agradezco a Radio Nacional Calafate esta oportunidad, a ustedes por las preguntas que con todo gusto despejo desde la perspectiva de lo que es nuestro enfoque del gobierno revolucionario, de lo que es el proceso de agresión que estamos enfrentando por la vía de este esquema, digamos, de las ONG, y estamos en la senda, pues, del proceso electoral hasta llegar al 7 de noviembre, y seguramente vamos a tener cosas más importantes que puedan ir ocurriendo en, digamos, la esperanza de que la normalidad sea el signo de desarrollo de este proceso electoral, que no tengamos que vernos sobresaltados por otros eventos que no sean, digamos, los del ejercicio democrático y de la fiesta democrática que queremos sea el proceso electoral que culmine el 7 de noviembre de este año. Así que así muchas gracias, siempre a la orden, y en cuanto nomás podamos planificar salidas desde Buenos Aires para otras provincias, no dudamos que una de ellas, voy a tenerla en agenda, será la región de la Patagonia, tan distante, digamos, que se maneja, ¿no? La Patagonia, sí, allá al final de América, sí, del Sur.
Lo estaremos esperando.
Estaré ahí por ahí y me va a dar mucho gusto abrazarles personalmente.
Bueno, un gustazo.
Muchísimas gracias.
Si nos vamos a ir. Sí, no sé,
bueno, un abrazo. ¿Decir algo?
No, no, muchísimas gracias. Si viene, seguiremos charlando sobre estas generaciones que tienen que venir. Nosotros somos jóvenes, así es, Orlando.
Así es. Mira, el Frente Sandinista está plagado de jóvenes.
Ahí va.
Y su trayectoria histórica ha demostrado que generación en generación hemos tomado la bandera de Sandino para seguir dando la batalla contra el imperialismo, contra el intento de subordinarnos como si fuéramos patio trasero de una potencia cercana.
Así es, por eso nos vamos ahora escuchando una hermosa canción que creo que se compuso justamente para celebrar estos 42 años, Soberanía de los Rústicos del Norte y María Alfonsina Martínez, ¿no? Un abrazo, sí, grande, Orlando.
Un abrazo y felicitaciones porque están muy bien al tanto y muy al día con la información. Les quiero mucho.
Abrazo grande.
Bandera.
Bueno, ahí estábamos escuchando esta canción, ¿no? Nos decía el embajador que estamos actualizados. Soberanía de los Rústicos del Norte y María Alfonsina Martín. Es una canción, una de las tantas canciones que hemos visto que se han compuesto y que han formado parte de podríamos decir, esta contraofensiva que ha hecho el gobierno para poder un poco defenderse de los ataques que, vamos a recordar, no solamente viene recibiendo Nicaragua, sino que muchos de los países de Latinoamérica vienen siendo víctimas en los últimos tiempos, por no decir hace muchísimas décadas, ¿no? Pero bueno, siempre cuando está por terminar este programa y cuando empezamos de a poquito a despedirnos, hacemos algún anclaje con las artes, ¿no, Nahuel?
Con un arte, en especial, que es el cine.
La música siempre acompaña igual, ¿no? Y
pone sí, la música
con granito de arena.
Pero usted sabe, Mario, y siempre lo charlamos, las películas se recomiendan mucho en radio, ¿verdad? Siempre es parte de la radio. No sé por qué. Alguien lo inventó algún día y funcionó. La canción de Carla, ¿la vio la película? No vio la canción de Carla. De 1900.
No, me encantó una vez. Ken Loach es uno de mis directores favoritos.
Ah, bien, la vio.
Ken Loach, sí, la vi hace muchísimo tiempo, creo que cuando salió.
Es de 1996.
Me deja muy, muy en Orsay, ¿no?
Carla Song, la canción de Carla. Para aquellas que no hayan visto esta película de Ken Loach, director preferido de Mario, o uno de los directores preferidos de Mario, directores preferidos de la gente que le gusta el cine.
Sí, Ken Loach es un director muy particular, es un militante de la izquierda socialista en Inglaterra, y toda su filmografía, bueno, es muy interesante porque de alguna manera todas tienen que ver y todas están muy cargadas, ¿no? De forma ideológica. Una de las primeras, yo me acuerdo que vi, que fue Riff Raff, de historia de trabajadores. Generalmente son historias de trabajadores. Y bueno, la canción de Carla también lo es, ¿no? Porque cruza a un muchacho de la clase trabajadora de Inglaterra, de Escocia. Bueno, el protagonista es Robert Carlyle, el que después lo vimos a ver en Trainspotting, ¿no? Un gran actor escocés.
Sí, un gran actor. Ken Loach es un gran director, los actores y actrices son grandes artistas todos, es el recomendado de la semana.
Así es, bueno, buenísimo. Ya estamos con muchas ganas de generar el festival de cine, ¿no? Una muestra de cine de DH al Sur. Ya de a poquito se va a venir viniendo. Cuando todo esto empiece de a poquito a terminarse, esperemos que pronto nos podamos volver a encontrar, abrazarnos. Hoy es el Día del Amigo, los saludamos a todos y bueno, compartimos, la verdad, que un programa muy lindo, muy muy tropical, ¿no? Nos fuimos al otro extremo de nuestro continente, va al centro de nuestro continente, justamente para recordar a Nicaragua. Bueno, creo que esto ha sido todo. No sé, Nahuel, si te queda algo más. Queremos agradecer. Yo en principio quiero agradecer a la genia de Melissa Jopia, ahí en los controles siempre, con todo, dando la vida en cada botón que toca. Un abrazo grande a la querida Melissa Jopia.
Y nos vamos despidiendo entonces, porque ya está, Mario. Te agradezco mucho. Siempre es un placer, y agradecer también a la gente que por ahí uno se cruza. Sobre todo esto, Calafate es un pueblo-ciudad, te encontrás con gente y dice, me gusta el programa, es distinto, y eso es bueno.
Buenísimo, bueno, nos vamos con Nicaragua y con otro clásico de Fito Páez, Yo también Nicaragua. Así terminamos esta noche, un abrazo grande, feliz Día del Amigo. Y nos vemos la semana que viene en DH al Sur.
Llega, yo te amé, Nicaragua, con el cielo del mar. Arde todo Managua, no recuerdo más. Una chica a la mano. No paraba de hablar.
Esto fue DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. Un programa producido por LU23, Radio Nacional Calafate.
Observas, aprenderás.